Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos con la meditación de la parábola del sembrador y nos cuenta San Lucas que otra parte de esa semilla que con gran generosidad el sembrador distribuyó a manos llenas, otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Y cuando los apóstoles le preguntaron el significado de la parábola, Jesús les dijo: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría apenas la oyen, pero no tienen raíces, creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Estas personas me hacen recordar a aquellos que se mueven solo por sus sentimientos, solo por unas emociones más o menos pasajeras. Es una manifestación de superficialidad el quizá comenzar las cosas con contento, alegría y empuje, pero cuando las cosas se empiezan a costar, cuando hay que poner espíritu de sacrificio, cuando hay que perseverar, cuando se hace más difícil el camino y comienza la subida, entonces abandonan, dejan, se olvidan y comienzan con otra cosa. Todos somos un poquito sentimentales, todos somos un poquito superficiales, todos somos un poquito personas que se alegran, pero que después vamos a pedirle al Señor que nos dé el don de la perseverancia, de la constancia, para saber emprender y continuar las cosas buenas, para saber perseverar en el camino del bien. Es una lástima que en la actualidad la fidelidad, la lealtad, la perseverancia no sea una virtud tan corriente o muchas veces no muy arraigada, a veces en los cónyuges, marido y mujer, a veces en los que tienen una vocación de entrega a Dios. Tenemos que pedir nosotros, vamos a aprovechar el inicio de esta meditación, para las personas esa fidelidad, esa constancia, esa lealtad, esa perseverancia a los compromisos, al compromiso matrimonial, al compromiso conyugal, al compromiso vocacional, al compromiso sacerdotal, al compromiso de ese propósito que han hecho muchos de buscar la santidad, de buscar a Dios sobre todas las cosas. Existe una enfermedad en el alma que se llama la tibieza. En la meditación pasada hablábamos del pecado. de cómo el pecado endurece la tierra del corazón. La tibieza es una enfermedad del alma, es una enfermedad que padecen personas que han estado cerca de Dios, que han estado encendidas, pero que se han abandonado, se han dejado de estar, quizá, como te decía, por ese sentimentalismo, quizá por esa superficialidad. Nos dice el Señor que la semilla que cayó entre las piedras brotó, germinó, pero ¿qué pasó? No dio fruto, porque al poco tiempo se secó, porque no tenía raíz, porque era superficial, porque no tenía modo de alimentarse. Quienes padecen la enfermedad de la tibieza, o sea que eran personas que estaban decididas a la lucha y al esfuerzo, pero que se han abandonado, que se han dejado, les pasa como aquella pobre planta que no tiene casi raíz, se termina secando. Distinto es el pecado de la tibieza, porque todos somos pecadores y todos podemos tropezar, y de hecho tropezamos. Pero una cosa es tropezar y levantarse y volver a empezar, y una cosa muy distinta es, después de aquel tropiezo, el abandono, la dejadez, el olvido. El hombre tibio se ha rendido, ha dejado de luchar. Santo Tomás de Aquino dice que la tibieza es como una cierta tristeza por la que el hombre se vuelve lento para realizar actos espirituales por el esfuerzo que supone. Todos los autores espirituales, cuando hablan de tibieza, hablan de tristeza. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que los padres espirituales entienden por tibieza, que es sinónimo de asedia o asedía, una forma de aspereza o desabrimiento debido a la pereza, al descuido de la vigilancia o a la negligencia del corazón. O sea que el hombre tibio es el hombre que se ha abandonado, que se ha dejado, que ya no lucha más, que se ha desanimado. Y evidentemente esa tibieza lleva a la tristeza, porque el saber que si uno se ha alejado de Dios, se ha abandonado de Dios, no lleva sino a la soledad. Podemos ser pecadores, podremos tropezar, pero pidámosle al Señor que no nos deje caer en la tibieza, que no nos deje caer en el abandono, que no nos rindamos, que tengamos la humildad de volver a empezar. En la tibieza siempre hay una cuota importante de soberbia, de vanidad. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser si yo tantas veces intenté? Entonces, si es que yo no puedo, es que no se puede. Y sí se puede. Se puede con la gracia de Dios. Se puede reconociendo nuestro pecado, se puede con humildad y se puede acudiendo a pedir perdón. Como el hijo pródigo, muchas veces al día deberíamos volver al Señor y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo, tómame como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus empleados, ¿no? Muchas veces deberíamos al día hacer este acto de contrición, este acto de amor, este acto de humildad, este acto de reconocimiento. Cada vez que percibimos que hemos faltado con el Señor, quizá no en algo grave, pero al faltarle, arrepintámonos. Una persona que hace oración, una persona que hace examen de conciencia, una persona que participa en la misa y comulga, una persona que se acerca al sacramento de la reconciliación, difícilmente vaya a caer en la tibieza. Difícilmente. La tibieza se cae cuando se abandona la oración, cuando se abandona la misa, cuando se abandona la Eucaristía, cuando se va dejando, y es como una cuesta abajo, que uno quizás sin darse cuenta, después de un tiempo, ha terminado muy lejos del Señor, muy lejos. No nos dejemos entonces caer en manos de la tibieza, de la dejadez, de la pereza, del olvido. Otro autor espiritual nos describe la tibieza diciendo que esa tristeza es una carencia de grandeza de ánimo del que no quiere proponerse la empresa grande y propia de la naturaleza de cristiano. La tibieza, la asedia, es una humildad pervertida. No quiere aceptar los dones sobrenaturales porque implican esencialmente una exigencia para el que los recibe. La tibieza, en la medida que pasa del terreno del afecto al de la decisión espiritual, es una aversión consciente, una auténtica huida de Dios. El hombre huye ante Dios por lo que le ha elevado a un modo de ser superior que de deber. El hombre huye de Dios, termina diciendo el texto, y se aleja de él y piensa que Dios no le debería haber elevado al orden sobrenatural, al orden de la gracia. Dios no le debería haber pedido tanto, sino que le debería haber dejado en paz. El hombre tibio es un hombre triste. El hombre tibio es el hombre que ha bajado la guardia, ha tirado la esponja, como hacen los boxeadores, ha tirado la toalla, se ha rendido. Pidámosle al Señor: Señor, no quiero tibieza, que no me abandone nunca en mi debilidad, que tenga siempre la humildad de volver al Padre a pedir perdón, que tenga la humildad del reconocimiento de mis faltas para volver a empezar. Dice el cuento que se llama El Cicutal. La cicuta es una planta, un yuyo malo, ¿no? Dice: Don Agapito Puentes vio una planta de cicuta al lado de su maizal y le dijo: No te doy con la azada porque tenés unas florcitas blancas y para no ir a buscar la azada. Otro día vio un cardo y no lo cortó porque tenía una flor azul y para que comieran las semillas los pajaritos. Medio poeta, el viejo, cariñoso con las flores y los pájaros, por un cardo y una cicuta no se va a hundir la tierra. Pasaron los 2 meses en que el pobre estuvo en cama con reuma, y cuando se levantó se arrancaba los pelos, pues había un cicutal tupido hasta la puerta de su rancho, todo salpicado de cardos, de no arrancarse ni con arado. Y su maíz, tan lindo y pujante, había desaparecido casi. Y entonces sí que había florcitas blancas. Hay que desarraigar el mal, aunque sea lindo. Y cuanto más lindo sea, más pronto hay que ir a buscar la azada, dijo el viejo. A mi edad ya debería haberlo sabido. Y eso pasa con la tibieza, con la dejadez. No pasa nada si este domingo no voy a misa. Total, ya voy a ir el domingo que viene. No pasa nada si dejo mi oración. No pasa nada. Y uno que al principio quizás se sorprende un poco de que cometió una falta, un pecado, dejó de ir a misa, a la segunda vez ya no le parece tan rara, y a la tercera se acostumbró, y después ya, poco a poco, empieza por ese descenso en el que se va alejando de Dios. Quizá, hermano mío, que me escuchás, quizá alguno de los que está haciendo el retiro dice, yo me siento un poco tibio porque me siento un poco abandonado, me he olvidado, he dejado de dar importancia a algunas cosas que la tienen. ¿Y qué puedo hacer? Y es muy sencillo, porque nosotros siempre podemos volver al Padre. El Padre, como el del Hijo Pródigo, nos está esperando y sale a nuestro camino en cuanto tomamos la decisión de volver a Él. Y sale y nos abraza y nos llena de besos y nos calza unas sandalias y nos pone un anillo y manda a organizar una gran fiesta, porque aquel hijo suyo estaba perdido y ha regresado. Por eso, si tenemos en nuestro corazón algunas manifestaciones de tibieza, o si lisa y llanamente estamos en un estado de tibieza y de abandono, de pereza y de dejadez, aprovechemos el día de hoy para tomar la decisión de volver al Padre. Volver al Padre, porque el Padre nos está esperando, porque el Padre nos quiere tanto, porque nos quiere llenar de besos y porque quiere hacer una gran fiesta. No nos dejemos engañar por el demonio, que es muy viejo y tiene mucha experiencia. El demonio muchas veces nos saca la vergüenza para cometer un pecado, nos saca la vergüenza para que nos abandonemos, nos saca la vergüenza para que entremos en este estado de pereza espiritual, de dejadez, de asedia. Él nos deja, pero después esa vergüenza nos la devuelve para que no nos vayamos a confesar, nos la devuelve para que no vayamos de vuelta al Padre, para que nos quedemos tan mal, tan tristes, pero con mezcla de soberbia, que no vayamos a pedir perdón. Por eso no nos dejemos engañar con los obstáculos que a veces pone el demonio para que uno no se acerque a Dios arrepentido, o no se acerque a confesar. Sepamos vencer esa vergüenza, sepamos vencer esa muralla, sepamos cortar esos tientos, o esas cadenas, o esas sogas que nos aprisionan a nuestros defectos, a nuestra maldad, ¿no? Sepamos cortar para volver a Dios. Te quería contar un cuento que refleja de una manera muy clara cómo puede llegar a ser la vida de un hombre tibio. El cuento se llama Recuerdo para un mediocre y dice así: la vida se le iba yendo como se seca un patio baldeado en pleno verano, con una imperceptible velocidad. Todavía no era decididamente viejo, aunque hacía mucho que había dejado de ser joven. Ni buena ni mala, opaca había sido su existencia. Confortable y apacible, prevista y previsible, sin penas grandes ni grandes exaltaciones, sin gozo y sin dolor, sin angustia ni aventura. Gris, triste. Hombre de posibles, jamás la estrechez golpeó a su puerta. Esa cómoda situación nunca le requirió lucha o esfuerzo. Con prudencia se limitó a conservar la hacienda heredada, administrarla sin mayores aciertos, pero sin grandes yerros. La extensión de sus tierras no aumentó pero tampoco disminuyó. El número de sus majadas creció gracias a la fecundidad de carneros y ovejas, pero el caudal de vino producido por sus viñas disminuyó, ya que las vides viejas se fueron secando sin que otras nuevas ocuparan su lugar. El personaje de este cuento no tenía hijos. Se había casado por conveniencia y su matrimonio se fundaba en cierta rutinaria armonización de egoísmos complementarios. Como no era joven, leves achaques comprometían su salud discreta. El reuma había comenzado a socavar sus coyunturas. Los insomnios comenzaban a prolongarse por la noche. Ya no podía comer bien en su mesa siempre bien servida debido a esporádicas inapetencias o a problemas digestivos. Y como corolario de esta vida opaca, este hombre se aburría sin remedio. Estaba harto de todo y no tenía ganas de nada. Vivía sin pasado y sin futuro, sin ilusiones ni ambiciones, sin amor y sin odio. Dejaba pasar la vida sin ganas de vivir, pero con un miedo tremendo a morirse. Y termina el cuento y dice: solo un recuerdo tornaba repetido en su memoria. El recuerdo de unos ojos y unas palabras que indelebles quedaron grabados en su corazón y en su mente. Esos ojos y esas palabras lo habían acompañado desde su juventud como una invitación al amor y a la aventura. Una invitación al amor y a la aventura que el joven rico rechazó porque tenía muchos bienes. No sabemos cómo fue la vida del joven rico. Quizá se convirtió y quizá después fue un buen discípulo. Pero pudo haber sido así la vida del joven rico si él no se arrepintió. Porque cuando Jesús lo llamó y no se animó, se fue triste, triste. Como triste es la vida del hombre tibio, del hombre gris, del hombre mediocre, del hombre que se ha abandonado a su comodidad. Triste fue la vida del joven rico si no cambió. Y triste es la vida del que prefiere otros bienes antes que el amor de Dios. El Señor pasa y el Señor nos llama, como llamó al joven rico. Yo en lo personal creo que este joven ya sabía que Jesús quería todo su corazón. Creo que él ya venía pensando, pero no estaba seguro, no se animaba y quería convencerse. Bueno, ¿realmente será esto una idea? Y quizá, es lo que pienso, fue y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice que cumpla los mandamientos, ya los cumplía porque era un hombre bueno. ¿Qué más? Y allí Jesús le dijo: entonces andá, vende todo lo que tenés y seguime. Y ahí, cuando vio confirmado lo que él ya sospechaba, cuando vio que efectivamente Jesús le dijo aquello que pensaba que tenía en su corazón, entonces no se animó. Entonces prefirió continuar con su vida, con sus cosas, con sus gustos, con su comodidad. Así como pasa Jesús, como pasó Jesús en la vida de este joven rico, también pasa junto a nosotros. Y no solo una vez, muchas veces. Muchas veces el Señor pasa y nos dice: anda, ofrece todo a Dios y seguime. Vamos a pedirle a la Virgen entonces que nos ayude a ser generosos como fue ella. La Virgen no dudó un instante en seguir su llamada. He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Los apóstoles del Señor también dejaron las redes. Mateo dejó aquel teloño, aquella mesita con todas las monedas. Dejaron todo y lo siguieron. Y siguiendo al Señor, con esa entrega, alcanzaron la felicidad. La felicidad en la tierra, una felicidad que iba de la mano de la cruz también, y después una felicidad eterna en el cielo. Madre nuestra, Virgen María, ayúdanos a seguir el llamado del Señor, ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a no refugiarnos en nuestra comodidad, en nuestra dejadez, en nuestra tibieza. Madre nuestra, ayúdanos a levantarnos enseguida cuando, por desgracia, caigamos por el pecado. No queremos en nuestra alma tibieza, no queremos en nuestra alma asedia, dejadez, comodidad. Madre nuestra, ayúdanos a estar siempre encendidos y vibrantes para de esta manera corresponder al amor inmenso que Dios nos tiene. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.